En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner pidió la nulidad de la causa por el memorándum con Irán. Y estamos hablando del caso de la denuncia de Alberto Nisman, por el cual en su momento hasta se pidió la detención, cosa que no se produjo porque ya tenía fueros. Para preguntarle, para consultar acerca del alcance de este pedido y qué puede suceder a partir de esto, ya está en línea el doctor Tomás Farini Dugan. ¿Cómo está? Dani Salzman lo saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Veníamos siguiendo el tema de este juicio, recordábamos los intentos de hacer comparecer a Noble como tema importante. Bueno, ahora aparentemente este pedido de nulidad se basa o por lo menos esgrime los argumentos que tienen que ver con las reuniones de jueces y el expresidente Macri en la Quinta de Olivos. ¿Cómo le suena? ¿Cómo se percibe esto, que es un nuevo intento de cerrar el juicio?
Sí, para empezar me gustaría señalar que desde que esta causa llegó al tribunal oral, los imputados se han puesto de alguna manera de acuerdo, porque cada uno va haciendo planteos en manera alternativa para tratar de evitar el juicio oral a toda costa. Es decir, siempre se presentan planteos que tienen como único objetivo impedir el juicio. Esto pasó con Noble, tratando de que declare de manera anticipada y como testigo cuando está imputado. Cuando no lo lograron, empezaron con las nulidades. Antes lo hizo Sanín, nulidades que todavía no han sido resueltas, pero que claramente deberían ser rechazadas, y ahora con esta nueva catarata de nulidades, porque miren, yo estoy respondiendo justo una vista que me corrieron por la defensa de Andrés Larroque el día viernes, y bueno, hoy hacen esta presentación, que está vinculada a las visitas, las presentaciones de todos jueces de casación a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, en el marco, según los jueces, de reuniones institucionales que tenían que ver con el nuevo Código Penal y con cuestiones más sociales, que ellos pidieron jugar el pádel y demás, según ellos mismos lo expresaron. Ahora, lo que se hace en estos planteos de nulidad, tanto en el que se presentó el viernes como el que se presentó hoy, es darle a ese hecho, es decir, a esa visita registrada en la Quinta Presidencial o en la Casa de Gobierno, un sentido que a ellos les viene bien para mantener la idea de que acá hubo una persecución judicial y que como resultado de esa persecución judicial se generó se reflotó esta imputación. Recuerden que esta causa había sido desestimada por Rafecas para perseguir a determinados representantes de determinados partidos políticos. Pero nada, absolutamente no he visto ningún dato que haga pensar que esas reuniones o esas presentaciones en la Quinta de Olivos o en la Casa de Gobierno puedan de alguna forma relacionarse con lo que ellos sostienen. Lo último como novedoso que ha presentado el defensor de Cristina Fernández de Kirchner es unas menciones del secretario que tenía en su teléfono información vinculada a reuniones con el presidente, pero ninguna de esas citas, digamos, de reuniones con el presidente tienen relación con esta causa y mucho menos hacen pensar que haya existido algún tipo de presión o algún tipo de pedido en particular para que los jueces hagan algo en función de un pedido formal, digamos. No, esto no existe, por lo menos yo no lo he visto en ningún lado y por lo tanto es una hipótesis especulativa que se tira en la causa con la fantasía de lograr una nulidad. Si esto va a ocurrir o no, porque hay otra cosa también que se hace eje también en el sorteo de Bonadío en una de estas dos causas, digamos, porque se generaron dos causas, una que se presentó a la DAIA y logró su reapertura en casación y otra que investigaba a Bonadío por una denuncia de Puy de Lom, que es un denunciante, que empezaron a investigar la digamos, esta grabación de un llamado entre Borger y Timerman, donde Timerman reconocía que los iraníes habían sido los autores del atentado. Entonces, lo que dicen es que ese sorteo es un sorteo arreglado y que siempre salía Bonadío como juez sorteado y que, en fin. Bueno, en realidad, y hablan, por ejemplo, en el planteo que estoy respondiendo el viernes, que había una bola más grande que la otra y que entonces salía... Ellos deben tener, supongo que hablarán por experiencia, porque yo recuerdo que siempre salía sorteado...
Ollarvide,
¿no? Claro. Bueno, entonces hablarán por experiencia propia. Yo la verdad... Pero, por ejemplo, no se quejan del sorteo donde salió sorteado el Tribunal Oral Federal 8, digamos que es donde ahora está. De ese sorteo no dicen nada. Hablan del sorteo de donde salió sorteado Bonadío como juez instructor. Es decir, cuando el sorteo no les gusta, ahí hubo trampa. Cuando el sorteo les viene bien, no hubo trampa, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin, qué sé yo, nosotros responderemos las nulidades como debemos hacer, y ahí lo que se está pidiendo es una audiencia oral para que algo parecido, para reproducir el espectáculo de la causa del dólar futuro, digamos, donde vimos a nuestra actual vicepresidenta haciendo toda una especie de arenga, porque no hablaba sobre los argumentos jurídicos, sino que retaba, daba explicaciones de digamos, hipotéticas, en fin, una cantidad de cosas que no hacían a las cuestiones jurídicas, pero sí a una especie de espectáculo montado para que se haga público. Bueno, lo mismo están pidiendo acá. Yo creo, tenemos que ver qué respondemos a este pedido, pero en principio le diría que esto sería el juicio oral, digamos, que lo haga en el juicio oral, que se exprese todo lo que quiera en el juicio oral, en el marco de un juicio oral, que es la razón por la que mis representados pidieron que querellaran esta causa, porque lo que querían y siempre sintieron era la necesidad de que la denuncia que había presentado el fiscal Nisman llegara a juicio oral y se debatiera en juicio oral si esto es delito o no es delito, si hay culpables o no hay culpables. Es decir, todo lo propio de un juicio oral, digamos, de lo que ellos quieren evitar a toda costa siempre, ¿no?
Uh-huh. Me llama la atención también, leyendo, por lo menos en las notas periodísticas que reflejan este pedido de nulidad, las comparaciones con la situación de Lula da Silva en Brasil, que están muy tiradas de los pelos.
Sí, por cierto. Bueno, sí, claro, todo esto forma parte de la mística, ¿no? De la malvinización, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin... Yo ya les digo, sacando esas, toda esa épica y demás, qué sé yo, con las comparaciones que no tienen nada que ver con este caso y demás, lo que hay en el fondo es un deseo, digamos, ¿no? Un deseo expresado en términos de no llegar al juicio oral nunca, digamos, o sea, exactamente lo inverso a lo que ellos han dicho muchas veces, que querían que el juicio oral se haga rápido. Bueno, pero jurídicamente hacen todo lo posible para evitar ese juicio oral, ¿no? De no llegar nunca a ese juicio oral.
Bueno, habrá que contestar esto, y por supuesto estaremos nosotros pendientes de lo que suceda. ¿Cuándo debería sustanciarse este juicio? ¿En qué momento debería empezar?
En realidad se había fijado fecha, después se suspendió esa fecha, que era una fecha para una audiencia donde se iba a discutir cómo se iba a producir la prueba, porque se han acordado 300 declaraciones de testigos, en fin, es un juicio inmenso, pero todo esto se suspendió a las resultas de que declare noble de manera anticipada, y después salía, había toda una especie de frente mediático donde se explicaba que una vez que declarara noble la causa se caía, ¿no? Nosotros nos opusimos explicando que noble tiene que declarar en el juicio, siempre quisimos, pedimos que declare, pero como imputado, digamos, de la manera que tiene que declarar, porque, a ver, hay una imputación que formuló la Cámara Federal al momento de procesar, nosotros advertimos esta imputación, la pusimos de manifiesto y además aportamos alguna medida de prueba que consideramos que eran relevantes a los efectos de que Noble explicara qué era lo que había pasado, entre ellos la carta esta que leyó Timerman en cadena nacional, que supuestamente era un mail de Noble que no existió nunca, digamos, y que bueno, en fin, este tipo de cosas. Y pero todo esto quedó en la nada en el momento en que Interpol explicó que no iba, que ni declaración testimonial, ni ninguna declaración, que los ex funcionarios de Interpol no declaraban una cosa por el estilo, y bueno, la cosa quedó varada, ¿no? Quedó trabada en ese punto.
Gracias por este tiempo que ha tenido con nosotros y seguimos en contacto, doctor.
Muchas gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. Buenos días.
El doctor Tomás Farini Dugan.